Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel Expósito. Este verano, Florentino Pérez, en búsqueda de ese hombre que sustituyese a Cristiano Ronaldo, contrató a un chaval joven procedente del Eintracht de Frankfurt, serbio, de nombre Luka y de apellido Jovic. Este serbio venía para intentar paliar la falta de gol del Real Madrid. Este serbio venía para sustituir al bicho. Pero este serbio, por el que se pagaron 60 millones de euros, hoy, Luis Munilla, ha sido noticia porque ¿qué se ha publicado en Belgrado?
Manolo, la agencia de noticias serbia Tanju cuenta hoy que Luka Jovic puede enfrentarse a medidas legales en Serbia por saltarse la cuarentena domiciliaria que se impone a los que llegan del extranjero. Esto después de que el diario Blitz publicara una foto de Jovic junto al domicilio de su novia que celebraba su cumpleaños. Al parecer Jovic le dijo a la policía que iba a la farmacia, pero la fiscalía de Belgrado no parece que le crea porque le va a llamar a declarar cuando pase la cuarentena y le puede caer desde una multa hasta 3 años de prisión, según los medios serbios.
Bueno, hay que destacar que, ojo, Luka Jovic es portada en muchos de los periódicos deportivos de ese país. ¿Por qué? Primero, por saltarse la cuarentena y, segundo, por no dar ejemplo. Alberto Arauz, además, ha recibido ni más ni menos que un tirón de orejas por parte de la primera ministra.
Sí, Manolo, y es que la verdad es que a Ana Brávić, primera ministra, no le ha sentado nada bien el regreso de Jovic a su país y saltarse la cuarentena. Brávić, en alusión al delantero del Real Madrid, ha dicho: tenemos ejemplos negativos de nuestras estrellas del fútbol que cobran millones de euros e ignoran el autoaislamiento obligatorio al regresar a casa.
Lo habéis visto todos, el ejemplo de nuestros futbolistas que vienen del extranjero, allí tienen contratos millonarios y luego vienen aquí, no están en aislamiento, y eso es algo que tienen que estudiar nuestras autoridades.
Pero rápidamente nos hacemos preguntas. Vamos a ver, los jugadores del Real Madrid no estaban en cuarentena, los jugadores del Real Madrid estaban, recuerden, con paro, después de confirmarse un positivo dentro de la sección de baloncesto. Miguel Ángel Díaz, el club, el Madrid, ¿le dio permiso a Jovic para viajar a Serbia?
Sí, el delantero le pidió al club permiso para viajar a Belgrado la misma tarde que la plantilla inició la cuarentena en Madrid. Jovic alegó un pequeño problema de salud de su hijo y viajó en un avión privado con el compromiso de quedar recluido en su domicilio.
La gran respuesta o la gran interrogante es saber qué dice el Real Madrid de toda esta historia. El Madrid concedió, por tanto, el permiso que pidió Jovic. ¿Y ahora qué comenta Melchor Ruiz?
Bueno, pues lo que comenta, lo primero es estar sorprendido exactamente igual que todos, y lo único que puede hacer es, sobre los hechos publicados en la prensa serbia, él dice que solo, el Real Madrid dice que solo conoce la versión del jugador y evidentemente tiene que creerla, pero le ha sorprendido exactamente igual que a todos, aunque como venimos contando tenía el permiso del club desde el pasado jueves.
Bueno, y el jugador, finalmente esta tarde, ante el aluvión de informaciones que han aparecido no solamente en Serbia, sino en España y en todo el mundo, el jugador se ha dirigido, ha querido hablar, Miguel Ángel, a través de Instagram.
Sí, ha sido después de que su padre saliera en su defensa, y después Jovic ha pedido disculpas públicamente. Ha explicado que quiso viajar a su país para estar cerca de su familia y que previamente se había sometido al test del COVID-19 dando negativo. Además, añade que le da pena que nadie le diera instrucciones de cómo debía comportarse durante su aislamiento, y además niega que estuviera presente en la fiesta de cumpleaños de su novia.
Bueno, pues habrá que esperar, pero la gran pregunta que nos hacemos, Julián Ávila, en el día de hoy es si realmente Luka Jovic se merece algún tipo de sanción por su comportamiento por parte del Real Madrid.
Hay 60 millones de razones para que Jovic pida disculpas por un acto de enorme irresponsabilidad. Y no me vale la excusa de que es un chico joven y todo ese mantra que se repite cada vez alrededor de los jugadores que ganan mucha pasta y que viven en una burbuja y que parece que no se enteran de nada de lo que pasa. Lo de la fiesta y lo de la detención por las calles allí de su país, yo creo que se comentan por sí mismos. Pero tampoco podemos olvidarnos de que otra persona, concretamente el médico del primer equipo del Real Madrid, debería de pedir perdón por autorizar un viaje de este calibre. Sin duda estamos ante dos irresponsables.
Bueno, hay que destacar que, ojito, Luka Jovic no es el único que se marcha, que se escapa o que huye. Porque desde Italia nos llega la noticia, Bonrichetti, de que el Pipita Higuaín, jugador de la Juve, no está en el país trasalpino?
Pues que el Pipita ha abandonado esta tarde el hotel de la residencia de la Juve para volar a Argentina, pero no es que se esté saltando la cuarentena así porque sí. Una vez hechas las pruebas del coronavirus y habiendo resultado negativo, ha pedido permiso al club para poder estar con su madre enferma. Permiso perfectamente acordado y desplazamiento en vuelo privado. Por cierto, tanto Sami Khedira como Miralem Pjanic han tomado la misma decisión, la de volar a sus respectivos países.
Y Neymar, Neymar desapareció, Neymar ni se publicó cuando había salido de París, pero sí sabemos ya, Eri Frade, que ahora mismo Neymar está en Río de Janeiro.
Eso es, en Río de Janeiro. Ahora dicen desde el club que con permiso, pero hay alguien que no ha calibrado todos los contras de la decisión, y es que ahora a Neymar le ha pillado el cierre de fronteras europeas allí en Brasil sin pasaporte continental. Cavani y Thiago Silva, que están en sus países, por ejemplo, sí lo tienen. O sea que como la Liga Francesa o la competición continental vuelvan antes de que se reabran las fronteras de la Unión Europea, que podría pasar, al brasileño le iba a pillar todo un poco lejos para ayudar a su equipo.
Y atención, porque ya saben que se está buscando el caso cero. Nosotros ahora buscamos el partido cero y todo parece indicar que en ese partido cero podría estar de protagonista el Valencia y sus futbolistas. Lo primero, Hugo Ballester, ¿cómo van los jugadores del equipo Che?
Recordemos, Manolo, que el Valencia comunicó que el 35% del primer equipo, entre jugadores, técnicos, servicios médicos y demás trabajadores, habían dado positivo en la prueba del COVID-19. Los futbolistas se encuentran ahora mismo en sus domicilios particulares, siguiendo los ejercicios que les dieron para mantenerse en forma y deseando que todo esto pase cuanto antes para poder volver. Además, los contagiados se encuentran aislados de sus familias en el mismo domicilio, como es el caso de José Luis Gaya, que así lo ha contado hoy.
Ah, bien, en plan, yo estoy normal, no noto nada raro. En teoría no tiene por qué, ¿sabes? Como lo puedo pasar sin notar nada, ¿sabes?
Sí.
Vinieron mis padres aquí, porque ellos no viven conmigo, pero vinieron antes de que, claro, no lo sabían. Y yo estoy abajo, ahí, como un poco aislado abajo, que aquí tengo como un espacio para estar, y ellos están arriba, que no nos, ¿sabes? No tenemos mucho contacto.
Bueno, pues los futbolistas del Valencia participaron en ese partido cero, porque Bonrichetti, Italia, ¿cuál es el partido señalado?
Francesco Lefoque, un médico inmunólogo del Policlínico Umberto I de Roma, le dice hoy al Corriere dello Sport que el Atalanta-Valencia de Champions fue el partido cero, el foco que podría explicar los miles de contagiados y fallecidos en Bérgamo. Sostiene que la agrupación de miles de personas a 2 centímetros la una de la otra, asociadas en comprensibles manifestaciones de euforia, gritos, abrazos, etcétera, pueden haber favorecido la expansión viral.
Evidentemente, hablar a toro pasado es muy fácil, pero Fermín Rodríguez, Valencia, ¿no crees tú que fue una irresponsabilidad por parte de la UEFA de obligar al Valencia a viajar a Milán para jugar con el Atalanta de Bérgamo?
A ver, ahora a toro pasado sí que lo parece, pero fuimos muchos, hasta periodistas, los que acompañamos al Valencia a Milán. Quizás eran las autoridades las que tenían que haber ido por delante y haber prohibido ese viaje, e incluso la UEFA haber cancelado la competición. Pero bueno, ya ha pasado y ahora lo que hay que tener es la responsabilidad de por lo menos quedarnos en casa todos.
Bueno, de momento ya sabemos que hemos detectado a los jugadores que están infectados en el Valencia, como sabemos los jugadores del Alavés, del Elche, del Español y de ciertos equipos, no solamente de fútbol, sino también de otros deportes. Pero todo tiene que ver con la polémica que se ha generado tras la denuncia que el presidente de la Española, Luis Rubiales, hizo sobre que los futbolistas profesionales, protegidos por Tebas, estaban pasando test anticoronavirus.
Me parece irresponsable que, habiendo pacientes que está en tela de juicio algo más importante que lo que es un campeonato de fútbol, que es incluso la vida, y que necesitan ese test, me parece de verdad fuera de todo lugar que se estén utilizando test cuando hay gente que lo necesita. Lo ha dicho la propia administración. Se están acabando las farmacias, se está acabando en los hospitales, y hay alguien que está pensando en mandar test a los futbolistas. Desde nuestro punto de vista es hasta ilegal. Es que puede ser penado, es que puede ser sancionado. Nos parece insolidario, una medida totalmente antipatriota. No estamos en nada de acuerdo, todo lo contrario.
Bueno, hay que destacar, Fouto, que ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas, estuvo en directo en el partidazo de la COPE y se defendió ante esta gravísima acusación.
Sí, ante la última polémica populista suscitada por Luis Rubiales, sabe sobre los test de coronavirus que contrató la Liga para sus clubes, Tebas quiso puntualizar que se contrata hace una semana, es decir, antes del estado de alarma del país, que se ofrecieron a los clubes un servicio privado sanitario y que la Liga ni mucho menos tiene retenidos los test de coronavirus. Este es Tebas anoche en el partidazo.
la Liga encargó, creyendo que era un acto de responsabilidad, el servicio de hacer unos test para que los clubes que lo quisiesen. Hubo clubes que dijeron, oiga, no tenemos ningún positivo, no es necesario que lo hagamos. Otros clubes, que vieron que tenían gente con síntomas, dijeron, oye, yo lo quiero hacer. Y yo creo que después se está haciendo muchísima demagogia con todo este tema, y incluso creo que algún club diciendo que no, es que si no lo quiso hacer era porque no tenía jugadores con síntomas que pudiesen estar con el contagio en ese momento, insisto, antes de la creación del estado de alarma, que recuerdo que fue el sábado para el domingo, si no recuerdo mal.
Bueno, Pepe Torrente, el médico del Deportivo de La Coruña, ha hablado de los test que ha dicho.
Pues dice que el Depor no ha recibido ningún test, pero que si los mandan han decidido no usarlo. Los jugadores no muestran ningún síntoma y desde los servicios médicos hablan de justicia social, Manolo. Los futbolistas se rigen por las normas y protocolos del resto de la población. Amplía la explicación el jefe de esos servicios médicos, el doctor Carlos Lariño.
Por ética profesional. Al ver a todos nuestros compañeros sanitarios que están trabajando a destajo en los servicios de urgencias y que carecen de todos los medios necesarios y que a veces no tienen todos los test para poder hacer a gente sintomática, no nos parece ético el utilizarlos con gente que no les va a hacer falta.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y ahora vamos con el lío. Todo el mundo tenemos una ilusión espectacular en que el fútbol se reanude y los deportes cuanto antes. Ayer, Fouto, ¿qué habló Tebas acerca de la idea que se tiene de finalizar el campeonato en cuanto a fechas se refiere?
Bueno, el presidente de la Liga marca plazos límites para retornar la competición y para terminarla. Si no se da ese escenario, habría problemas para terminar los campeonatos y cobrar el dinero que resta de los contratos de televisión. Gran preocupación a día de hoy de los clubes en la reunión que ha tenido Tebas Telemática con los 42 clubes del fútbol profesional. Fecha límite para arrancar sería, ojo, el fin de semana del 16-17 de mayo. Ese fin de semana es el límite para que pueda arrancar la competición, que terminaría antes del 30 de junio. En ese periodo se tienen que jugar las 11 jornadas que restan en primera, las 11 de segunda más playoff y las competiciones europeas, que verían retocado su formato si se da ese escenario. Tebas anoche en el partidazo de COPE.
Por lo general, nosotros lo que estamos estableciendo, estamos trabajando ahora, ¿cuál es la fecha de finalización que nos estamos poniendo? Que ahora es el 30 de junio, y a partir de hacia atrás, ¿cuál es la última posibilidad que tenemos para volver, para que acabe todo?
Estamos hablando de la última posibilidad. Alcalá, en la postura de la Federación Española de Fútbol.
Nada, Lama. La verdad es que ningún comentario oficial desde la Federación Española de Fútbol a las palabras y a los calendarios que hace Tebas. La Federación repite que su prioridad única es la salud y ayudar a las personas que sufren y ayudar también al fútbol modesto de segunda B y de tercera división, que necesita jugar a puerta abierta para no verse abocado al desastre económico. Ojo a este tema de la puerta abierta y de la puerta cerrada, porque por ahí va a venir el próximo conflicto en el fútbol español. La Federación no hace calendarios y se remite a lo que indiquen Ministerio de Sanidad y Gobierno de España.
Bueno, ya saben que los ingleses en un primer momento parecía que iban por su cuenta, pero los ingleses ya de momento han tomado decisiones drásticas como el resto de Europa. Evangelio, ¿la Premier suspendida tiene fecha, entre comillas, de reanudación?
No habrá partidos, Manolo, de Premier League antes del 30 de abril. Esa ha sido la principal decisión de una reunión conjunta entre la Federación Inglesa y la Liga, celebrada esta mañana en Inglaterra, en la que se ha cambiado la actual regla que marca el 1 de junio como fecha límite para terminar la temporada de clubes allí. De la reunión ha salido el compromiso de no comenzar la próxima temporada hasta que termine la vigente. La idea es terminar esta temporada en cuanto sea posible.
Antonio Pérez del Castillo, te ha dado una vuelta por otras ligas europeas. ¿Qué noticias tienes?
Hoy el gobierno turco se ha decidido por fin a suspender la Superliga de fútbol, la última que quedaba todavía jugándose, para prevenir la propagación del coronavirus. La medida llega tarde para Obi Mikkel, que rescindía su contrato con el Trabzonspor por el miedo al contagio, porque Turquía se negaba a parar su liga a falta de 8 jornadas para el final.
Y a todo esto, ¿cómo estarán los verdaderos protagonistas, los futbolistas? Pues estarán como leones encerrados. Hablando de leones, hoy Peña, Iñaki Gullian ha dicho que está loco por volver a jugar.
Sí, está como una pantera subiéndose por las paredes. Lo ha hecho en una peculiar rueda de prensa virtual en la que el delantero ha respondido durante 20 minutos a preguntas formuladas por periodistas y aficionados rojiblancos desde su domicilio y a través de internet. Williams, además de agradecer el trabajo realizado por sanitarios, transportistas y demás colectivos similares, también ha reconocido que está ansioso por poder disputar la final de Copa.
Queremos jugar esa final, pero lo primero es lo primero, y a día de hoy no queda otra que quedarse en
casa. Sueño con ganar la final de Copa. No hay día que no me venga un pensamiento sobre la final de Copa, porque es lo que todos deseamos y ojalá podamos traer la Copa a Bilbao. La casa se me hace pequeña y me subo por las paredes. Delante de las cámaras tengo que decir qué más hacer ejercicio, pero mentiría un poquito. La verdad que le estoy sacando humo a la PlayStation.
Bueno, una cosa es oír y otra escuchar, pero cuando habla Gema Santos hay que oírla y escucharla.
Pues sí, sobre todo por los mensajes que nos traen siempre en Berti, aquí en Deportes Cope. Estamos en tiempo de descuento. Te vamos a meter un poquito de prisa, porque solo durante esta semana, al contratar tu seguro de coche con ellos, con Berti, además de un 40% de descuento, te vas a llevar 100 euros de regalo. Corre, entra ya en berti.es y contrátalo, berti.es.
Bueno, vamos ahora con las consecuencias que va a dejar el coronavirus. Consecuencias económicas y deportivas. Empezamos por las económicas. Ojo a los ERTES. En el balonmano aparecen ya dos equipos que van a utilizar esta figura jurídica, Malvar.
La banca de Mar de León ya ha presentado un ERTE desde el pasado lunes que afectará a 30 empleados entre jugadores, personal laboral y del propio club. Por otro lado, el balonmano Cangas probablemente mañana presentará su ERTE y, según nuestras fuentes, en los próximos días, ERTEs que se amplían a la mitad de equipos que juegan en la Liga Sobal. Serán entre 8 y 9 equipos con ERTE en la élite de nuestro balonmano.
¿Y en el baloncesto, Pilar Casado?
Los primeros fueron el Manfilter de Liga Femenina, se sumaron después del Évora 2, el Levitec Huesca y hoy mismo el Mallorca Palma ha anunciado ese ERTE que afecta a plantilla y empleados del club, algunos de ACB. Si la suspensión temporal se amplía más de lo inicialmente previsto, más de 6 semanas, no descartan tomar medidas similares.
Pero lo que parece muy claro que quien más castigado va a ser el fútbol modesto, porque Víctor Navarro Barcelona, ¿qué se está preparando en la segunda división B?
Estudian la posibilidad de aplicar un ERTE, una medida que no afecta a los filiales de Barça y Español, pero que tienen encima de la mesa los consejos de administración de más de la mitad de los 8 equipos catalanes restantes. No sería algo inmediato, pero es uno de los escenarios en los que trabajan para poder cuadrar las cuentas. Incluso algún presidente decía a la cadena COPE que simplemente sería acogerse al decreto del gobierno, como muchas de las empresas que ya lo han hecho.
Atención, no solamente esto está ocurriendo en España, porque Evangelio, ¿qué os sucede en el Olympique de Lyon?
La decisión anunciada anoche convierte al Olympique de Lyon en el quinto equipo de Francia en acogerse a la medida aprobada por el gobierno francés hace unos días. El paro parcial es una especie de ERTE que permite pagar a la empresa un 70% de su salario a los trabajadores afectados. Eso incluye en este caso la primera plantilla, el resto de plantel deportivo del club y algunos trabajadores administrativos. Lo que sospechan en algunos medios franceses es que algún tipo de seguro o cláusula va a garantizar a los jugadores la totalidad de su sueldo.
ERTE en el fútbol, en el balonmano, en el baloncesto, pero realmente ¿qué es un ERTE? El tío que más sabe de esto es el jefe de economía de la cadena COPE, Joaquín Vidmanos. Sácame de dudas, ¿qué es un ERTE?
Mira, Manolo, ERTE son las siglas de expediente de regulación temporal de empleo. Lo puede pedir cualquier empresa. En este caso, la mayoría va a justificar razones de fuerza mayor. Puede ser una reducción de la jornada laboral o, como estamos viendo, suspensión de contratos. Es una fórmula para proteger a la empresa, que reduce costes, y también al trabajador para evitar un despido definitivo. Los afectados perciben el paro, la prestación por desempleo, un 70% de la base reguladora de su cotización a la Seguridad Social.
Bueno, esas son las consecuencias económicas. Sí, las deportivas, porque Andrea Peláez, esto no para. Los jugadores y los deportistas se tienen que buscar la vida para entrenarse como puedan y donde puedan.
Pues cada uno como puede, exactamente, Manolo. Es cierto que hay que diferenciar entre deportistas que practican deportes minoritarios y futbolistas, porque en este último caso la mayoría disponen de amplias viviendas y en casi todos los casos cuentan con un gimnasio. Pero como te digo, se buscan la vida con material improvisado que tengan por caso, con el que les haya facilitado el club en la mayoría de ocasiones para poder cumplir con unas tablas mínimas al día. Lo complicado siempre llega con el cardio, porque sin una cinta estática o una bicicleta, el hacer kilómetros para mantener la resistencia se hace complicado.
Bueno, hay que decir una cosa, que algún día esto terminará. Tocamos madera y deseamos que sea cuanto antes. Pero ¿qué dicen los expertos? Santi Duque, ¿puede haber lesiones a la vuelta de la competición?
En COPE hemos hablado con el preparador físico del Leganés, con Paul Lorente, que está dirigiendo de manera telemática sesiones colectivas con los jugadores del Lega, pero advierte de la dificultad a nivel físico que va a conllevar el regreso de la Liga y efectivamente del riesgo de lesiones.
De hacer la tarea grupal desde el punto de vista condicional es eso, ¿no? Que los chicos pues se sigan juntando a las 11 de la mañana, la rutina de entrenar en grupo, aunque sea de forma telemática, pero por supuesto la forma La condición física que han acumulado durante estos 8 meses, ya es que no lo diga yo, es que lo dice la ciencia, se va a perder seguro.
Bueno, y cada día tenemos que abrir un bloque de solidaridad, porque el mundo del deporte, si algo tiene precisamente, es eso, apoyar a los más necesitados. Hoy, nuestra primera historia, Oliva, nos llega desde el Betis.
Sí, tiene que ver con Sergio Canales, espectacular el jugador del Betis, que ha puesto en marcha una iniciativa solidaria bajo el lema Corona Vida, con el fin de apoyar a los más desfavorecidos que lo están pasando francamente mal en estos momentos. Una iniciativa que cuenta con el respaldo y apoyo de sus compañeros de plantilla y que tiene como fin ayudar económicamente a la Asociación Hijas de la Caridad, que cada día realiza una gran labor social en toda Andalucía. Sergio Canales lo explicaba este mediodía.
Me dirijo desde casa a vosotros porque llevo días dándole vueltas a cómo podíamos ayudar ante esta situación. Desde el Betis queremos comenzar la iniciativa Corona Vida y en este caso ayudar a la Asociación Hijas de la Caridad aquí en Sevilla, en Andalucía, que se dedican a ayudar a toda esa gente que más lo necesita en estos momentos con comedores sociales y lugares donde dormir.
Yo también. Bueno, y hay que destacar otra cuestión. Ya saben que el español, su propietario es chino, su estrella Buley también es chino, pero Quique Iglesias... Los seguidores chinos del Español, ¿cómo quieren solidarizarse con nuestro pueblo?
Algunos seguidores de Wuley y del Español en las redes sociales chinas se han puesto en contacto esta semana con el club para ofrecer su solidaridad y mandar a Barcelona mascarillas y material sanitario que se requiera. El 3 de febrero fue el Español el que mandó a Wuhan 5.600 mascarillas para ayudar a combatir el coronavirus.
Lo mejor es levantar la moral. Y no hay nadie que tenga más arte para levantar la moral que los gaditanos. Rubén López, cuéntame qué han hecho los aficionados del Cádiz.
Resistiré, la banda sonora del dúo dinámico de muchos españoles estos días sonaba así en el estadio Ramón de Carranza. Resistiré para seguir viviendo. Y es que cada día, Manolo, el Cádiz va a lanzar 3 temas distintos, 3 canciones distintas que puede elegir incluso los propios aficionados, con la idea de aliviar un poco la situación de confinamiento de muchos ciudadanos. Además, el club pone a disposición de las autoridades la propia megafonía de Carranza para lanzar cualquier tipo de mensaje.
Bueno, y además también nos salen y nos llegan iniciativas. Por ejemplo, el país que más está sufriendo ahora mismo el coronavirus es Italia. Eri Frade, ¿qué ha hecho Zlatan Ibrahimovic?
Pues aprovechar su enorme tirón, poner al servicio de una ONG una plataforma para recaudar fondos. Lleva en 30 horas 247.000 euros recaudados, el objetivo es el millón, y así anima el sueco a la gente a que participe con ese punto chulo inconfundible.
Juntos podemos ayudar a los hospitales, a los médicos y a los enfermeros que trabajan cada día sin descanso para salvarnos la vida. Hoy somos nosotros quienes les apoyamos a ellos. Demos una patada juntos al coronavirus para ganar este partido. Y recordad, si el virus no viene a por Zlatan, Zlatan irá por el virus.
Bueno, y ojo, porque nosotros lo que queremos también es salvar, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. ¿Se salvarán o no? Ahora lo contamos.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Berti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en berti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ. Paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia. Así de fácil.
Bueno, Ángel García, el Comité Olímpico Internacional sigue insistiendo que los Juegos Olímpicos de Tokio van hacia adelante.
Y eso que cada vez llegan más presiones desde distintos sitios. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay artículos en el USA Today, en el Wall Street Journal o en el New York Times. Pero el Comité Olímpico sigue a la suya, a la que ha defendido desde el principio, que es que para qué va a tomar una decisión ahora si todavía quedan muchos meses y puede cambiar la situación. Lo último, Juan Antonio Samaranchoy en ABC diciendo que mientras autoridades sanitarias no nos digan que los Juegos no son seguros, nosotros vamos a seguir adelante. Si dentro de alguna semana los datos que hay recomiendan hacer otra cosa, pues lo estudiaremos.
Munilla y Alejandro Blanco confían en que BAT tomen la decisión acertada.
Sí, apoya las medidas del gobierno español, pero espera que se pueda buscar una solución para el entrenamiento de las atletas españoles, porque si esto se alarga les pondrá contra las cuerdas. Y en todo caso, en efecto, confía en la decisión del COI con los Juegos.
Bueno, mi total alguien... confianza en el presidente Thomas Bach y en la decisión que tome el Comité Olímpico Internacional, porque creo que es así, sé que van a tomar la mejor decisión. Creo que estamos en un punto de no
bueno,
retorno.
Si hay alguien que sabe de olimpismo y que organizó los Juegos Olímpicos de Londres de manera espectacular, es Sebastián Coy. ¿Qué es lo que dice Gil?
Presidente de la antigua IAAF ha hablado en la BBC y en el Times para reconocer la posibilidad de aplazar los Juegos, aunque todavía sea pronto para tomar esa decisión. Lo que no ha tenido más remedio es reconocer que podría ser posible que no todos los atletas estuvieran en situación de equidad si la cita olímpica arranca el 24 de julio. Ojo al dato, Lama, próximo lunes, reunión Federación Española de Atletismo, Comisión de Atletas.
Suenan los motores, Carlos Miquel, vuelven a suspenderse más grandes premios.
Sí, y además hay algo histórico. Ha cancelado, lo ha hecho la organización de hace un ratito, el Gran Premio de Mónaco. No se va a disputar en 2020, algo que no pasaba de manera consecutiva desde 1955. Y se han aplazado el Gran Premio de Holanda en Zandvoort, que era el 3 de mayo, y el Gran Premio de España en Barcelona el 10 de mayo. De momento empezaría el Mundial el 7 de junio.
¿Cómo está la NBA? Se nos ha cortado con Carlos Miquel Parra.
Pues acaba de conocer que hay otro caso de coronavirus de positivo en la NBA, según ha informado Adrian Wojnarowski. Se trata de un miembro de los Denver Nuggets. No ha trascendido si se trata de un jugador o de algún miembro del cuerpo técnico, en el que recordamos está Jordi Fernández, el entrenador de Badalona, está asistente, pero él no es el positivo. Con este son ya 8 los casos de positivo por coronavirus en la NBA.
Bueno, y hoy recomendamos un videojuego. Ese videojuego nos lo recomienda Luis Millán.
Mi recomendación de hoy es un juego que se llama 3-on-3 Freestyle. Es un juego de baloncesto callejero 3 contra 3. Y lo recomiendo principalmente porque es un juego gratuito que además está en todas las plataformas, tanto en PlayStation 4 como en Xbox como en PC. Si hablamos de los gráficos del juego, tenemos que decir que no son nada realistas, pero que sí que hay una gran variedad de personajes. La jugabilidad es muy sencilla, se aprende en apenas un minuto y los controles son muy intuitivos. Es un juego diseñado para jugar principalmente en línea, pero existe también la posibilidad de jugar offline y contra la maqui. Es un juego muy divertido y con el que podemos pasar muchas horas pasando buenos ratos.
Bueno, y Ángel Espósito, felicidades porque eres papá. Y hoy quiero que el programa lo termine un tío que es amigo de John Uriarte, que se llama Iñaki William, y que felicita a todos los padres de España.
Quería felicitar a todos los aitas, a todos los padres en el Día del Padre. Que disfrutéis muchísimo el día, sobre todo en familia. Un abrazo.
Y nosotros vamos a disfrutar de la información que nos vas a ofrecer y luego de Juanma Castaño en el partidazo a partir de las 11:30.
Felicidades, papá.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego, amigo. Un abrazo. Chao.